Queridos cardenales, arzobispos y obispos, administradores diocesanos, señor nuncio de su santidad en España. Permítame que haga un alto en los saludos para ofrecer en nombre de todos a su excelencia monseñor don Bernardito Auza la enhorabuena por su nombramiento como nuncio apostólico ante la Unión Europea y también nuestro agradecimiento por el trabajo realizado en estos 5 años de estancia en España. Hemos tenido la oportunidad de gozar de su presencia en la mayoría de nuestras diócesis. Muchos de los aquí presentes hemos recibido por su mediación la encomienda episcopal que el Santo Padre nos ha hecho. Ha compartido alegrías y penas de la sociedad y de la Iglesia españolas. Filipinas ha estado más cerca de nosotros. Cuenten con nuestra amistad y que su tarea ante las instituciones de la Unión Europea contribuya, en este momento convulso de Europa, a ofrecer la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia, así como una perspectiva católica de la situación del mundo, para ayudar a edificar la justicia y la paz entre los pueblos. Gracias, señor nuncio, don Bernardito. Continúo. Continúo saludando a los sacerdotes, laicos y consagrados, medios de comunicación social, queridos vicesecretarios, directores y trabajadores de esta casa. Bienvenidos y gracias por vuestra presencia. Encomendemos a la misericordia de Dios el alma de nuestro hermano, el excelentísimo y reverendísimo don Nicolás Castellanos Franco. También hemos encomendado en la Eucaristía a don Eduardo García Parrilla, que trabajó tanto tiempo en esta casa. Felicitamos a los nuevos obispos, algunos a quien ya en la anterior asamblea plenaria saludamos, pero todavía no ordenados obispos, como don Xavier Gómez García, don Fernando Enrique Ramón Casas, don Arturo Javier García Pérez. Y ahora saludamos sí, a quienes han sido nombrados obispos de San Cristóbal de la Laguna, don Eloy, Alberto Santiago y Santiago, y don Ángel Román Idígoras, nombrado obispo de Albacete. Luego en nuestra sesión, igual que don Pedro Aguado Cuesta, en la actualidad superior general de la Orden de las Escuelas Pías, nombrado obispo de Huesca y de Jaca. Tendremos ocasión en la siguiente sesión de poderles saludar un poco más de cerca. También felicitamos a los obispos que han cambiado de sede. Monseñor don Jesús Vidal Chamorro, nombrado obispo de Segovia, y don Jesús Fernández González, nombrado obispo de Córdoba. Por último, felicitamos a quienes han pasado a la condición de méritos, don César Franco Martínez y don Demetrio Fernández González. Vamos caminando, amigos, de Pascua a Pascua. En el transcurso entero del tiempo, en el año litúrgico, en la semana cotidiana, realizamos nuestra asamblea plenaria en la cercanía de celebrar el Triduo Santo con el que comienza la Pascua. Bautizados y ordenados, renovaremos nuestras promesas en la vigilia pascual y en la misa crismal. Como pueblo del domingo, celebraremos el misterio pascual. El domingo es el primer día de la semana, pero también el octavo. Cada domingo los creyentes somos convocados en un lugar para hacer un alto en nuestra peregrinación. Hoy, domingo, y aquí, en el altar que reúne a los dispersos, y renovar la esperanza que nos puso en marcha y que anticipa la meta de nuestro recorrido en el tiempo. Celebramos el misterio pascual en el tiempo, en la historia, cayendo en la cuenta en el hoy aquí del domingo, que Jesús es el Señor del tiempo, Él abraza el tiempo. Le acogemos viniendo del futuro, le acogemos sabiendo que Él está sentado a la derecha del Padre y que irrumpe en el tiempo habitando ya lo eterno. Por eso tenemos esperanza, por eso somos esperanza, porque Jesucristo viene de un pasado y futuro renovados por su muerte y resurrección e innova el presente. Abraza el primer y el octavo día de nuestro santo viaje, pero abraza también el camino y a quienes peregrinamos. La alegría y la esperanza nos movilizan, nos sella con su espíritu para que compartamos su abrazo que anuncia el reino, edifica la Iglesia y transforma los corazones y la sociedad. Peregrinos de esperanza. Hablar de iglesia y esperanza es redundante, pues la iglesia existe porque Jesucristo ha resucitado y nos ha ofrecido el don del Espíritu Santo para incorporarnos a su cuerpo y darnos la vida eterna. En la primera generación cristiana, la fe de los creyentes en la segunda venida de Jesucristo era tan viva que estaban volcados hacia el tiempo que está viniendo. Al irse abajando la conciencia de esta venida inmediata del Señor en su parusía, el rostro de la esperanza cambia y el anuncio de la vida eterna va adquiriendo nuevas formas. Primero con la predicación de los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria, se va reduciendo la comprensión de la vida eterna a algo posterior a la muerte, con repercusiones morales en el presente. Posteriormente, el tiempo moderno va sustituyendo la categoría vida eterna por el progreso y la esperanza por las expectativas probables o posibles que el progreso puede llegar consigo. La recuperación de la acogida de la vida eterna en nuestras existencias históricas frágiles, pero al mismo tiempo renovadas por ese gran regalo que nos hace el bautismo, sitúa la esperanza en toda su radical novedad teologal. Viene a nosotros como gracia y quiere encarnarse en nuestra existencia como lo hacen la fe y la caridad. Las tres son formas de participar en la vida de Dios, en la verdad, el bien y la salvación que Dios nos comunica para recrear nuestra condición de criaturas a su imagen y semejanza. La esperanza sale así de la línea del optimismo o pesimismo, de lo posible o lo probable, pues estamos en una categoría diferente, que no depende tanto de nuestros humores, análisis o proyectos, sino de la participación en la vida de Dios, que está vivo y presente y nos incorpora por el bautismo y la Eucaristía a su misma vida y señorío sobre el tiempo. Para que la esperanza se active en nosotros, es imprescindible cultivar esta presencia del Señor en nuestras vidas, de una manera singular, la presencia del Señor en la Eucaristía del domingo, Pascua semanal. Este don que celebramos y alimentamos en la Eucaristía se nos regala en el bautismo. ¿Qué pides a la Iglesia? La gracia de la fe, la entrada en la Iglesia, la vida eterna. La otra forma de presencia del Señor que nos convoca a la esperanza al mismo tiempo que la pone a prueba es su manifestación en los pobres, en los que el Señor anticipa el juicio de la plenitud del tiempo. Venid a mí, benditos. Apartaos de mí, malditos. La conciencia creyente de la inminente venida del Señor para realizar su justicia nos lanza a vivir y realizar lo que parece imposible. En esta esperanza activa encontramos la fuente de una nueva ética, más allá de la ley natural o de los principios emanados de las modernas declaraciones de los derechos humanos. El relativismo moral y el positivismo jurídico precisan ser desbordados por el rostro de los pobres, las llamadas implícitas al reconocimiento de su dignidad y la respuesta que los creyentes estemos dispuestos a dar, urgidos por el dolor de amor y la inminencia de la vida eterna que abre nuestros corazones y nuestras manos para responder más allá de las lógicas mundanas y para permanecer en la respuesta a pesar de las oscuridades y desiertos que sea preciso atravesar. Contemplemos el tramo reciente de nuestra peregrinación. ¿Cómo evangelizar en la actual sociedad española? De esta pregunta partíamos cuando en el año 2021 la Conferencia Episcopal se da a sí misma un instrumento para el trabajo de sus organismos, pero también de ayuda y de reflexión a los obispos en el pastoreo de sus diócesis. El documento titulado Fieles al envío misionero arrancaba así: la Iglesia vive en la permanente obediencia al mandato del Señor, id y anunciad el Evangelio. ¿Cómo evangelizar en la actual situación de nuestra sociedad? La búsqueda de la respuesta quiere situarse en la gran corriente eclesial impulsada por el Papa Francisco. Alegría de la misericordia que moviliza. Iglesia en salida para evangelizar como pueblo peregrino y en misión. Discernimiento del paso y la voluntad de Dios. conversión pastoral para el anuncio permanente del Evangelio y dimensión social de este querigma en la vida comunitaria y el compromiso social con los otros. ¿Cómo evangelizar? La pregunta había resonado en la experiencia ya sinodal vivida en la preparación, celebración y acogida posterior del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, que vivimos en febrero del año 2020, del que surgieron cuatro itinerarios preferentes para nuestras acciones pastorales. Primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos, presencia misionera en la vida pública. La Iglesia, en la búsqueda de la respuesta a cómo evangelizar, asume dos ejes que al mismo tiempo son espirituales y metodológicos, la sinodalidad y el discernimiento. La sinodalidad es espiritualidad y al mismo tiempo es un camino que el Señor nos está proponiendo en el pontificado del Papa Francisco. El discernimiento sobre la sociedad en la que anunciamos el Evangelio nos ha llevado a proponer un diálogo eclesial y social. En el documento, el Dios fiel mantiene su alianza. El eco producido por el documento no ha sido muy grande, pero sí significativo. Resalto las cuestiones centrales de los diálogos mantenidos en los tres ámbitos: la antropología, la economía y la política. Porque nuestra reflexión sobre el siguiente paso a dar juntos, el eco de los diálogos mantenidos, puede ayudarnos. En la antropología emerge una propuesta poshumana que entra en diálogo con algo en lo que los creyentes en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos podemos sentir más cómodos. El transhumanismo de la divino humanidad, un proyecto que supera lo humano, puesto que le ofrece la plenitud de su anhelo. A este poshumanismo, que la inteligencia artificial puede acelerar, se ha llegado por la reducción antropológica que el tiempo moderno ha provocado, la reducción de la comprensión del sujeto humano de persona a individuo. Individuo autónomo, independiente, desvinculado, se dirá ya a finales del siglo XX, que hace un elogio tal de su propia autonomía que las relaciones se miden por consensos, porque mi libertad acaba donde comienza la tuya. Con lo cual el conflicto por el territorio y por el poder está prácticamente asegurado. En el siglo XXI las legislaciones referidas a la vida, el matrimonio, el sexo y el género consagran el individuo autónomo y empoderado como antropología de referencia en la que la ideología casi prescinde de la biología. Esta comprensión del sujeto como individuo no acaba de satisfacer, pues la reducción antropológica de persona a individuo lleva consigo una reducción de la razón, del afecto y de la voluntad. La insatisfacción trata de ser remediada con más dosis de poder o de sus sucedáneos adictivos, pero la nostalgia y el malestar continúan. Quizás siguiendo su senda se puede descubrir un secreto, que la vida es don y no poder. Sí, en medio de todo esto, el individuo tiene nostalgia de la persona. El poder tiene nostalgia del amor. El empoderamiento tiene nostalgia de la obediencia. El proyecto de vida lograda en propuestas de felicidad que se compran y se venden en las tiendas y en la red tiene nostalgia de la santidad. El despliegue existencial de esta antropología autorreferencial y mundana está en la base de la crisis del compromiso comunitario a la que se refiere el Papa Francisco en Evangelii Gaudium y que tanto influye en la comprensión de la economía y en el diseño de la política. La economía, oikosnomos, la organización de la casa, los criterios para organizar la casa común expresan cuáles son criterios dominantes de vida buena. La economía dominante impulsa unas reglas del juego basadas en la capacidad que la oferta tiene para teledirigir la demanda a través de la manipulación del corazón de deseo, con promesas de buena vida, o al menos de vida entretenida o brevemente satisfecha. El oikos nomos, desde una antropología del empoderamiento de los individuos, tiene dificultades para mantener esa llamada célula de la vida social que es la familia, que en amplias zonas del mundo vive la experiencia de una reducción dramática del número de hijos, como expresión nos dice el Papa Francisco en la bula de convocatoria del año jubilar, de una radical falta de esperanza. También el Comité Central del Partido Comunista Chino se pregunta, ¿quién nos cuidará cuando seamos mayores? Partiendo de una constatación, en Pekín hay más mascotas que niños. Se intenta abordar el problema con ayudas económicas para la natalidad, pero no bastan. Porque la economía, la manipulación del deseo, las propuestas de estilo de vida marcados por una felicidad consumista, la desaparición de la esperanza, generan unas reglas del juego, unas formas de vida en la que es difícil generar familias y que en ellas la transmisión de la vida tenga una importancia central, porque las propuestas de vida lograda van por otra línea. Estas reglas del juego de la economía, de la buena vida, las vivimos en un contexto en el que la antropología y la economía dominantes son fruto y al mismo tiempo impulsan el relativismo moral. Entonces, el positivismo jurídico será la vía de salida para organizar la casa. ¿Cuál es lo bueno? Lo que dicen las leyes. ¿Cuál es lo útil? Lo que dicta el mercado. ¿Cuál es lo conveniente? Lo que satisface el deseo, que está modulado, formateado por unas propuestas de estilo de vida ligadas a los intereses económicos. En las cuestiones políticas, nuestra propuesta de diálogo ha querido favorecer el encuentro y el bien común, y nos hemos encontrado con dos asuntos relacionados, la concepción del nosotros y la del progreso. La organización de la polis tiene que ver con la capacidad de reconocer o generar un nosotros, lo cual está directamente relacionado con nuestra comprensión de la persona y la manera de organizar la casa común. La antropología individualista hace un elogio del yo y de su poder, pero el yo tiene un dato incuestionable que ha de gestionar, la convivencia. Vivimos con otros, vivimos en relación con otros. Nuestra propia existencia depende de otros. Hacemos cosas con otros. Por lo que son decisivas las relaciones, todo lo que suponga dar cuerpo a un nosotros. ¿Cuál es la cuestión? Que la antropología del individuo, del yo, del poder, genera un tipo de nosotros. El nosotros de las identidades parciales. El nosotros de los corporativismos, el nosotros de las cooperativas de egoísmos, por llamarlo así. El nosotros frente a los otros, frente a otros nosotros. En el momento político actual, esta exacerbación de los nosotros frente a los otros es proverbial en las estrategias de polarización y de enfrentamiento. En el surgimiento de las identidades y de su uso político, la antropología se cuartea en un territorio más de la propia voluntad y surgen identidades parciales, identidades que renuncian a leerse a sí mismas desde una identidad global, compartida, común. Por eso la vida política tiene este desafío grande, ¿cómo conjugar los nosotros? ¿Cómo relativizar los nosotros? Descubriendo un nosotros común en la nación, en la patria, en la familia humana. La Iglesia es el pueblo del nosotros. Rezamos Padre nuestro. Somos conscientes de pertenecer a un pueblo, a un cuerpo, de estar vinculados. Somos hijos vinculados a un Padre común. Vivimos un nosotros abierto a un nosotros más grande, un nosotros que se ofrece a nuestros conciudadanos, para ensanchar sus nosotros, para no caer en movimientos etnocentristas o nacionalistas o identitarios que de alguna manera contribuyen a rellenar la nostalgia que el individualismo produce. La otra cuestión es el progreso. Siempre jugamos con el aquí y ahora en el espacio y el tiempo. Si la política en las cuestiones del espacio tiene que abordar la cuestión del nosotros, en la dimensión temporal tiene que abordar la edificación del bien común, releído como progreso. ¿Cómo organizamos el común y hacia dónde dirigimos nuestra andadura histórica como pueblo? Hay una categoría que ha dominado en los últimos 200 años. Es la categoría progreso, una categoría que en las sociedades cristianas ha sustituido en parte a la categoría reino de Dios, como la cultura ha querido sustituir a la gracia. El progreso está en crisis. Pero, sin embargo, sigue siendo una categoría importante, medida en clave de Producto Interior Bruto en la economía o medida en la capacidad que pueda ofrecer de felicidad al corazón del individuo. Aparecen dudas a la hora de la organización política, teniendo en cuenta las reglas del juego que la economía ha generado y la antropología que política y economía han moldeado. Para que el deseo del corazón haga juego con el contenido del progreso programado y así las sociedades sean gobernables. El anuncio del Evangelio es el anuncio de una nueva alianza que lleva a su plenitud la primera sellada en el Sinaí. Una nueva alianza sellada en otro monte, Calvario, sellada con la sangre del Cordero. Una alianza nueva y eterna. Por tanto, para nosotros, alianza es una palabra amiga. Alianza es un evangelio. Pero el individualismo es un virus muy fuerte y el modelo de sujeto autónomo y desvinculado muy atractivo. La convergencia entre antropología, economía y política en una misma clave marcada por el empoderamiento genera una mentalidad. El anuncio del evangelio tiene aquí un desafío que no se va a vencer solo con palabras, sino con el testimonio de vidas vinculadas, de familias y comunidades cristianas obedientes a la llamada de la verdad y el bien en el rostro de los empobrecidos. Es una propuesta contracorriente, martirial, es decir, una propuesta que necesita ser testificada y que a veces el testimonio de esa vida contracorriente, como dice Francisco en Gaudete et Exultate, provoca dificultades o amenazas para el puesto en la vida. También esta dificultad de honda raíz cultural nos lanza a una vida de cristianos anónimos, en una suerte de doble vida, la que extiende nuestra vida concreta entre las reglas del juego del mundo y las reglas del Evangelio. Doble vida en la que podemos asumir banderas evangélicas, pero sin embargo llevamos formas de vida, instrumentos y medios y acción mundanos. Terminamos reduciendo la vida evangélica a los templos o los días del calendario marcados en rojo. Pero fuera de los templos, donde vivimos las relaciones laborales, las relaciones con otros, con los vecinos, las relaciones como padres y madres de alumnos en el colegio, como profesionales en un ámbito o en otro, hay que asumir las reglas del juego del mundo dominadas por el dinero y el poder que provocan indiferencia y pasividad a la hora de evangelizar en los entresijos de la mentalidad dominante. Esta doble vida es la alienación social a la que se refiere Francisco en el número 183 de Dilexit Nos. Por todo ello, el anuncio del Evangelio ha de encarnar la dimensión social del querigma, la vida comunitaria y el compromiso de la caridad iluminado por la doctrina social de la Iglesia que plantea el coloquio entre Evangelio y realidad. Sigamos adelante. Congreso de las vocaciones. La Iglesia no se edifica sobre proyectos, sino sobre la caridad acogida, encarnada, compartida y ofrecida en una forma vocacional. La caridad es el corazón de Dios, que es amor. En ese amor hemos sido creados, redimidos y enviados a la misión de comunicarlo. El amor es don recibido que hace posible el don de sí. Quien nos ha amado primero se da, y en la entrega de su ser nos llama a ser don permanente. Con esta luz en el corazón, la Iglesia española ha celebrado un congreso sobre la vida como vocación. ¿Para quién soy? Ante la cultura del empoderamiento insaciable, el humilde servicio. Más allá de la pastoral de los valores y de la opción, la propuesta de la obediencia y la santidad. El Congreso sobre las vocaciones, en su acogida y desarrollo posterior, quiere impulsar la participación de todos en la comunión y misión de la Iglesia, siguiendo la estela del sínodo recientemente celebrado y en cuya puesta en práctica estamos empeñados. Sobre ello hablaremos en esta asamblea. Las cuestiones de fondo que el Congreso plantea en su preparación, celebración y desarrollo posterior son la antropología del don, la Iglesia como asamblea de llamados, enviados a anunciar el Evangelio de la vocación como servicio social. El hilo argumental del Congreso nos ha permitido reconocer que el don entra en la historia en la palabra que se hace carne, Dei Verbum, cuerpo entregado que nos recrea como sujeto, Sacrosanctum Concilium, y nos congrega en la comunidad, Lumen Gentium, para ser enviados en misión que anuncia el reino de Dios, Gaudium et Spes. Estamos convencidos de que el don de sí edifica la Iglesia y transforma la sociedad. Hemos respondido a la pregunta, ¿para quién soy? Para el Señor en los hermanos. Desafíos, líneas de reflexión, discernimiento y acción. ¿Cómo realizar el anuncio del Evangelio y la iniciación cristiana? En España ha pasado la época sentada durante siglos en la que decíamos soy católico porque he nacido en España. Esto ya no es del todo así, lo cual en principio no es mala noticia, porque está poniendo delante de nosotros la necesidad de no dar por supuesta la conversión, ni menos aún la iniciación cristiana. El Concilio instauró el catecumenado como noviciado de la vida cristiana. Su acogida y desarrollo en cada diócesis nos es imprescindible. En esta plenaria conoceremos el estado actual del catecumenado de adultos en nuestras diócesis. En España, en el conjunto de las 70 diócesis, tenemos en torno a 23.000 pilas del bautismo. Hay 22.921 parroquias en 8.131 municipios y 3.719 entidades locales menores. 6.815 municipios tienen menos de 5.000 habitantes, la mayoría menos de 1.000. La gran mayoría de las 3.700 entidades locales menores tienen 100 habitantes. Y en todas ellas hay una parroquia con pila del bautismo y altar que convoca el domingo. Lo que constituye una parroquia son fundamentalmente tres cosas. Una comunidad cristiana que se reúne el domingo en torno a un altar y a una pila del bautismo. En nuestra distribución actual de parroquias tenemos una gran asimetría. Muchas pilas del bautismo no tienen agua, no porque no llueva, sino porque no hay comunidad cristiana en torno a la pila del bautismo que pueda ayudar al Espíritu Santo a engendrar nuevos cristianos. Esto ocurre en miles de parroquias de España, pero en otras, donde hay más población, la comunidad que se reúne alrededor del altar tiene una conciencia muy débil de la responsabilidad que supone la pila del bautismo. Es un desafío grande, cuantitativo y cualitativo, a la hora de hacer primer anuncio e iniciación cristiana. Esto nos pide un discernimiento. ¿Cuántas pilas del bautismo somos capaces de mantener en las diócesis? ¿Cuántas mesas que convoquen el domingo a la Eucaristía? En este momento, en bastantes lugares de España estarán resonando las campanas, recordando la realidad de la España vaciada. Es un dato, una realidad que tiene problemáticas sociales, económicas, culturales, pero que tiene también un desafío respecto a nuestra presencia que mantenemos con las pilas y los altares. Segundo desafío, desde lo dicho, ¿cómo celebrar el domingo? Además de los 23.700 templos, hay en España 1.400 monasterios y santuarios y centenares de templos no parroquiales, mayoritariamente vinculados a instituciones de la vida consagrada, donde se convoca el domingo a la Eucaristía. En muchas parroquias rurales ya no es posible. En las ciudades hay un contraste grande de horarios y celebraciones según barrios. ¿Cómo crecer en ser pueblo del domingo y en vincularlos a un altar desde el que acoger a los intermitentes? ¿Qué significado tiene hoy lo territorial? ¿Cómo concretar el desarrollo existencial del que habla el documento final del sínodo? Promover comunidades formativas que nos ayudan a refrescar la iniciación cristiana, afianzar nuestra comprensión de la vida como vocación, ayudar a descubrirla y cultivar la formación permanente. Nunca se ha podido ser cristiano solo, pero en nuestra situación actual es muy importante saber con quién caminamos, ofrecer un rostro comunitario visible en el que estén catequistas, miembros de Cáritas, de liturgia o de economía, y demás. El Papa nos indica que la vida fraterna es dimensión social del querigma. El Sínodo y el Congreso de las Vocaciones proponen la creación de comunidades donde vivir la formación integral del corazón. En la Iglesia española han surgido muchas iniciativas directa o indirectamente vinculadas al primer anuncio. Retiros Emaús, Efetá, Bartimeo, Proyecto Amor Conyugal, Retiros de Vida en el Espíritu, que se unen a cursillos de cristiandad, predicación de las siete semanas de la renovación carismática, catequesis del camino neocatecumenal y otras iniciativas vinculadas a la adoración, como Jacuna u otras. Muchas de ellas provocan un impacto y la invitación a continuar, pero a veces surge la dificultad para transformar la emoción en virtud, para encontrar cauces concretos de crecimiento que vayan más allá de recrear el impacto recibido. Esta conferencia episcopal ha reiterado la propuesta de la Acción Católica General como cauce para crear en la parroquia equipos formativos que ayuden a vivir la vocación laical en la comunión y misión de la Iglesia. ¿Cómo impulsar la vida comunitaria como escuela básica de sinodalidad y de promoción de la vocación en nuestras parroquias? ¿Cómo llevar el amor del corazón de Cristo al mundo? Desde el testimonio personal y comunitario, también llevamos el amor de Jesús a la sociedad desde la caridad organizada, Cáritas, Manos Unidas, Ayuda a la Iglesia Necesitada, otras asociaciones o fundaciones que surgen de unos corros u otros de la vida de la Iglesia. Para esta forma tan habitual de entregar el amor de Jesús, la encíclica Dilexit Nos provoca una reflexión. Así como Juliano el Apóstata, interpelado por el testimonio caritativo de los cristianos, puso en marcha unas organizaciones de beneficencia y no logró su objetivo por falta de amor cristiano, hoy corremos el riesgo de que nuestras organizaciones, tan dependientes del estado del bienestar, sus reglas y subvenciones para el tercer sector, ofrezcan de una manera débil la novedad del amor cristiano y sean fácilmente confundidas con ONGs muy gubernamentales. Lo mismo puede ocurrirnos en nuestras empresas educativas o las del mundo de la comunicación. Sinodalidad. Vivimos en un tiempo eclesial marcado por una palabra, sinodalidad. Somos pueblo y camino. Los cuatro campos expuestos anteriormente han de ser discernidos sinodalmente desde la invocación al Espíritu, la escucha, el diálogo y la elección de pasos concretos para continuar nuestra peregrinación de esperanza. El desarrollo del documento final del Sínodo en el contexto del Congreso sobre las Vocaciones, las líneas recién comentadas y el proceso de acompañamiento y evaluación para la aplicación efectiva del Sínodo, propuesta en la reciente carta que hemos recibido del secretario general del Sínodo, será objeto de trabajo en esta Asamblea para elaborar las orientaciones y líneas para el quinquenio 2026-2030. Esta Asamblea y la próxima de noviembre han de señalar este rumbo de la Iglesia española, de nuestras iglesias locales y en los servicios de la propia Conferencia Episcopal Española en comunión con la Iglesia entera. Preocupaciones que nos interpelan. Hemos vivido estas últimas semanas de la vida social y eclesial con dos preocupaciones: la situación del mundo y la enfermedad del Papa Francisco. La llegada al poder del presidente Donald Trump ha sido quizás un elemento catalizador para precipitar la quiebra del orden internacional establecido después de la Segunda Guerra. Ya en 2017, poco antes de morir, Bauman, en un texto que ya he citado anteriormente al hablar del nosotros, escribía: «Por encima de todo, tenemos la sensación de que estamos perdiendo el control sobre nuestras vidas y viéndonos reducidos a la condición de peones movidos de un lado para otro en una partida librada por jugadores desconocidos e indiferentes a nuestras necesidades. Los acontecimientos trastocan las relaciones entre Europa, Estados Unidos, Rusia y los nuevos polos de poder mundial, China, India, repúblicas árabes. La respuesta de la Unión Europea está siendo Rearm Europa, dedicando 800 millones, no 800.000 euros, como pone el texto, 800 millones de euros a gastos de defensa. Mientras tanto, la terrible guerra continúa en Gaza y en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Birmania, donde además acaban de vivir un trágico terremoto. Mientras tanto, la supuesta legalidad internacional se ve incapaz para intervenir. Asistimos asombrados e indiferentes al sufrimiento humano provocado por la fuerza bruta y ciega de las armas inteligentes. Los polos del poder geopolítico, antiguos y nuevos, entre los que Europa busca su sitio, tienen una curiosa característica común: la importancia que los poderes públicos dan al fenómeno religioso. Rusia y el cristianismo ortodoxo, los estados árabes y el Islam, China y la recuperación de Confucio, la India, el partido gobernante busca establecer el hinduismo como identidad central. En Estados Unidos sigue siendo importante el valor que otorga su mosaico de denominaciones cristianas, con un papel singular ahora de la teología de la prosperidad o del debate sobre el Ordo Amoris abierto por el presidente Vance católico para justificar la política migratoria de Trump. El Papa Francisco, en una carta a los obispos que cito en la nota al margen, entra en coloquio con esta comprensión del Ordo Amoris. En Europa sigue siendo mayoritaria una concepción de la laicidad que empuja las creencias religiosas al ámbito privado. Valga como muestra lo que dice Sami Nair, un pensador socialdemócrata europeísta muy preocupado por la actual situación, en su libro recientemente publicado Europa encadenada. La identidad europea no se puede construir sin el compromiso social común. Si la gente está excluida, no se puede identificar con el proyecto europeo. Necesitamos una creencia común, dice él, que no sea religiosa, étnica o cultural, sino que esté basada en la igualdad, la libertad, la solidaridad. La pobre fraternidad duró poco después de la Revolución Francesa. Es decir, basada en lo que puede unir y no en lo que divide. Europa sigue haciendo gala de su laicidad. Sigue siendo la laicidad una propuesta adecuada, que el Estado sea confesional y no instrumentalizar la religión con intereses de poder. Esto sí que dividen y enfrentan. Pero la creencia común y el compromiso social que reclama Nair, ¿cómo fundamentarlos y alentarnos sin la aportación de las creencias cristianas que han atravesado Europa de este a oeste, de norte a sur, y que constituyen la base de su patrimonio cultural? El Estado es aconfesional, pero los miembros de la sociedad que somos cristianos estamos llamados a ofrecer en el coloquio entre fe y razón, iglesia y sociedad, y reino de Dios e historia, nuestra aportación para la permanente regeneración ética y espiritual de nuestros sistemas de gobierno y modos de organización política, en un momento en el que el poshumanismo habla de posdemocracia y que cada vez se reflexiona más sobre si la democracia podrá resistir al cambio de época. El rearme armamentístico está de actualidad y es presentado como imprescindible para la seguridad. Pero si no hay un rearme ético y espiritual que favorezca el encuentro y diálogo y la búsqueda de un orden internacional más justo, la seguridad armada no asegurará la paz. La enfermedad del Papa Francisco. La preocupación por la salud del Papa se ha transformado en un reconocimiento de lo que su ministerio significa. Nos hemos unido a él en una oración universal, hemos acogido su testimonio de presencia y fragilidad, y también en la ausencia de palabras e imágenes suyas, seguramente hemos recordado la sorprendente aportación a nuestra vida eclesial del Papa venido del sur, con el amor de Jesús en su corazón y la solicitud por anunciar el Evangelio a los pobres en cada palabra y en cada gesto. Resuenan en las dificultades actuales de su voz la invitación a la alegría como fuerza movilizadora para ser iglesia en salida, que pide la conversión pastoral para vivir una comunión misionera que acoja a todos, 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 para ofrecerles la misericordia del Señor. Jóvenes y familias son ámbito privilegiado de su anuncio, que nos hace gritar «somos hermanos» y reconocer el don de la casa común, regalada por quien es Creador y Padre. Queremos unirnos a Él en la peregrinación de esperanza que descifra el misterioso significado de nuestra vida. Y para concluir, y en homenaje al propio Papa Francisco, permitidme que haga unas propuestas para vivir en nuestra sociedad española la Alianza Social para la Esperanza que nos propone el Papa. Dos propuestas y un compromiso. La primera propuesta, relativa a la vida, a la demografía. El Papa Francisco, en la bula de convocatoria del Año Santo, señala la pérdida del deseo de transmitir la vida como una señal de falta de esperanza, y propone a la comunidad cristiana promover una alianza social para la esperanza que renueve el llamamiento que hizo San Juan Pablo II en Evangelium Vitae hace ahora 30 años. Desde esta conferencia episcopal queremos impulsar esta alianza y convocamos a padres y educadores, a empresarios y políticos, a medios de comunicación, artistas y creadores, a promover esta cultura de la vida, reflexionando y proponiendo medidas sobre los diversos ámbitos concernidos en la crisis demográfica, económicos, políticos, culturales y espirituales. En los próximos meses quisiéramos organizar un foro para impulsar esta alianza social. Segunda propuesta, las migraciones, especialmente lo relativo a la iniciativa legislativa popular, que promovida por centenares de organizaciones, con una presencia muy especial de Cáritas, Confer, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Redes, recogió 611.821 firmas validadas por la Oficina del Censo Electoral. La ILP fue tomada en consideración por el Congreso de los Diputados, con 310 votos a favor el 9 de abril del año pasado. El 19 de noviembre se aprueba la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería, que sirve de argumento para paralizar la tramitación ya aprobada de la ILP por decir ser ya innecesaria. Sin embargo, el reglamento dejará fuera en una cierta situación de limbo jurídico y existencial a miles de personas, como por ejemplo quienes no cumplan el requisito de 2 años de permanencia o personas que no puedan demostrar fehacientemente su estancia durante este periodo. Las personas indocumentadas sin posibilidad de recibir documentos de su país de origen. Las personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad o enfermedad crónica. Quienes estando en posibilidad de trabajar no pueden aceptar una propuesta de empleo por no estar regularizados. Pero no pueden regularizarse por no aportar un contrato laboral. Los solicitantes de protección internacional a quienes se deniega su solicitud y las familias con niños y adolescentes que estén en situación de irregularidad administrativa. La conferencia siempre ha reconocido el derecho del Estado a regular los flujos migratorios, la necesidad de abordar las causas migratorias en colaboración con los países de origen y de combatir las mafias, siempre desde el principio de la dignidad humana, que nos impulsa a abordar la situación de los que ya residen en nuestra nación. Por eso, ante la situación de estos miles de personas, especialmente niños, enfermos, trabajadores, ¿qué hacer? ¿Expulsarlos a todos o abordar la manera de regularizar su situación? Proponemos a los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes Generales que se reúnan para afrontar el problema e impulsar la tramitación de la iniciativa legislativa popular. Es un ejercicio de regeneración democrática por respeto a la iniciativa de cientos de miles de ciudadanos y a la propia decisión del Congreso, y también una forma de ayudar a resolver un grave problema en la que la dignidad y el bien común están afectados. Es también una llamada a superar polarizaciones estériles y abordar los graves problemas comunes desde legítimas diferencias, pero buscando puntos de encuentro. Queremos promover una alianza social que lleve la esperanza a quienes están excluidos de la regularización y viven en una tierra de nadie que no propicia nada bueno. Estamos dispuestos a ofrecer un cauce que facilite el encuentro y el diálogo. Por eso, en próximas fechas, quisiéramos transmitirles esta iniciativa y sugerirles la posibilidad de un diálogo sobre el asunto. Un compromiso: seguir intensificando la reparación integral de las víctimas de abusos y la prevención de estos. Ante la trágica y dolorosa realidad de los abusos sexuales de poder y de conciencia que han acontecido y siguen creciendo en la sociedad española, la Iglesia, que encuentra en su seno a víctimas y delincuentes, reconoce su grave y singular responsabilidad espiritual, moral y social. La Iglesia española, diócesis, institutos de vida consagrada y asociaciones ha hecho un recorrido importante en este campo que queremos continuar. No desaparecerán todos los comportamientos malvados que queremos evitar y prevenir, porque el mal y el pecado persisten. Pero el esfuerzo de prevención, la manera de afrontar los casos y el propósito de reparar a las víctimas forman ya parte de la vida y compromiso eclesial. Hemos puesto en marcha un plan de prevención y reparación. Asumimos una obligación moral donde no hay obligación jurídica en los casos verosímiles del pasado. Incluso estamos dispuestos a estudiar una posible supervisión del defensor del pueblo en este proceso ya en marcha. Amigos, vivamos esta asamblea plenaria como un ejercicio más del sacramento cuaresmal, que nos ayuda a profundizar en el conocimiento integral del misterio de Cristo, nos enamore de Él y nos lance a enamorar el mundo. Que estas palabras del Papa impulsen nuestra fraternidad y nuestros trabajos. La propuesta cristiana es atractiva cuando se la puede vivir y manifestar en su integralidad, no como un simple refugio en sentimientos religiosos o en cultos fastuosos. ¿Qué culto sería para Cristo si nos conformáramos con una relación individual, sin interés por ayudar a los demás a sufrir menos y a vivir mejor? ¿Acaso podrá agradar el corazón que tanto amó que nos quedemos en una experiencia religiosa íntima, sin consecuencias fraternas y sociales? Seamos sinceros y leamos la palabra de Dios en toda su integralidad. Pero por esta misma razón, decimos que tampoco se trata de una promoción social vacía de significado religioso, que en definitiva sería querer para el ser humano menos de lo que Dios quiere darle. Veni Lumen Cordium.